Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Diseñados para acompañarlas en cada aventura. Porque en Kia celebramos a las mujeres que lideran, inspiran y conquistan. Feliz mes de la mujer con Kia Simotor. Visítanos. Neiva, carrera quinta número 953 sur, frente a Bavaria.
Despierte en modo... Descargue Blue App. Nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
Del 12 al 22 de marzo, las mejores opciones para estrenar vehículo están en Alborauto Renault Neiva.
Blue Radio.
Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
1:00 p.m. en punto aquí en Blue Radio. Vamos a actualizar las noticias y la política colombiana se encuentra convulsionada tras las fuertes declaraciones del presidente Gustavo Petro en Cali, donde atacó al Congreso, a los poderes judiciales y las altas cortes. Fue en ese escenario que propuso una Asamblea Nacional Constituyente, un anuncio que ha sido rechazado ampliamente por distintos sectores. Incluso gente de su mismo partido le pide calma al presidente. Juan Esteban Quintero.
Era 8 de junio de 2018. El entonces candidato Gustavo Petro, en búsqueda de ponerse por encima de su contrincante Iván Duque, protagonizó un hecho bíblico. Firmó en un mármol 10 mandamientos que buscaban apaciguar el pánico de un eventual gobierno de izquierda.
Gustavo, Petro, ¿se compromete usted a no convocar una asamblea constituyente?
Me comprometo a no convocar una asamblea constituyente y a defender a fondo la Constitución de 1991.
En 2022 reiteró esos compromisos en medio de debates y entrevistas. Los micrófonos de Blue Radio dan testimonio.
Entonces, la repetición de esa pregunta tiene como objetivo el cimentar en la opinión pública la idea de que están a punto de elegir un dictador de izquierda, como varios que existen en América Latina. Y no, yo lo que planteo es aplicar la Constitución del 91. Y si yo voy a aplicar la Constitución del 91, le hago una pregunta a Gonzalo. ¿Para qué necesito una constituyente si ya tengo una Constitución?
Sí.
Que además hicimos nosotros.
Llegó el 7 de agosto de 2022 y el discurso fue de un gran acuerdo nacional, trabajar con la oposición, un gabinete pluralista y mantener un Estado social de derecho una vez se posesionó.
Entendamos de una vez y para siempre... Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y que juntos somos más fuertes. Hagamos realidad esa unidad con la que soñaron nuestros héroes como Bolívar, San Martín, Artigas, Sucre, O'Higgins.
Pero la paciencia se fue agotando tras una serie de fracasos con las reformas sociales, un choque de poderes con la Fiscalía General de la Nación y ver cómo sus planes se han visto frustrados por el poder de la institucionalidad de las altas cortes. Ayer, viernes 15 de marzo, se rompió la posibilidad de un acuerdo nacional.
Los quieren arrinconar, quieren tumbar los decretos, quieren tumbar el gobierno del pueblo. Ese es el momento histórico en el que estamos viviendo. No es el momento de un acuerdo nacional. Como propuse, pocos respondieron afirmativamente. Lo que se está fraguando es cómo no podemos gobernar, cómo se burlan del voto popular.
Desde Cali, el presidente Gustavo Petro también cuestionó la legitimidad del Poder Judicial.
Allanan y allanan y están haciendo más. Hoy no tengo diplomáticos en México. A todos los sacaron con decisiones judiciales.
Tras una serie de ataques a los grupos económicos, la prensa, las instituciones y al Congreso de la República, el primer mandatario propuso una Asamblea Nacional Constituyente.
Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar.
Las críticas no se hicieron esperar. David Luna es senador por Cambio Radical.
Pero hoy él directamente lo confirmó. Quiere reelegirse y lo quiere hacer a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Presidente Petro, respete la democracia, respete su promesa de campaña y deje de interesarse en parecerse a Nicolás Maduro.
Lo propio hizo María Fernanda Cabal, senadora por el Centro Democrático.
Gustavo Petro se quitó la máscara. Ya reveló que se quiere quedar en el poder. Y lo hace ni más ni menos que en una marcha pagada a los indígenas del CRIC, en el símbolo de la violencia, el desastre, la destrucción y el dolor de Cali, en Puerto Rellena.
Por otra parte, el senador Iván Cepeda, de la coalición del Pacto Histórico, invitó al primer mandatario a mantener esfuerzos de un diálogo con los diferentes sectores.
Yo sigo creyendo en que es posible un acuerdo nacional en el que, a través de un diálogo y una concertación, nos pongamos de acuerdo los colombianos en cómo resolver los problemas del país. Entiendo y pues respaldo las razones que tiene el presidente para rechazar la manera en cómo se quiere torpedear las reformas sociales, pero no pierdo la esperanza en que se pueda llegar a ese pacto nacional mediante el diálogo.
Por último, el presidente del Senado, Iván Name, pidió respeto y serenidad al gobierno tras las fuertes declaraciones del presidente en Cali, cuestionando el trámite de las reformas sociales.
Al Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo. Lo hemos dicho muchas veces y reclamamos la serenidad, el respeto, la armonía, la cordialidad de parte del gobierno y le pedimos al presidente que en ese mismo tono y nivel de cordialidad trate la democracia que preside.
En Blue Radio consultamos con expertos la viabilidad de crear un texto nuevo 33 años después de la constituyente del 91. Si bien se puede dar una amplia convocatoria, el trámite se debe realizar en el legislativo y en el mejor de los casos, el trámite puede tomar un año en un ambiente favorable, un escenario que de momento en el Congreso es una ficción. El abogado y experto en temas electorales y mecanismos de participación, Alfonso Portela.
La primera convocatoria dice la norma que puede ser de 2 a 6 meses, debe realizar el proceso de votación, donde los ciudadanos van a decir si convocan la asamblea y si aprueban esos textos. Una vez eso se dé y el Consejo Nacional Electoral dé los resultados, se convocará para la elección de los dignatarios, que también tiene el mismo procedimiento, de 2 a 6 meses para la elección de los dignatarios, y a partir de ahí sí empiezan a ejercer las funciones una vez elegidos los dignatarios de la Asamblea Constituyente. Pues imagínense todos estos tiempos que estamos hablando.
En cuanto al proceso de convocatoria y formación de una Asamblea Constituyente, Portela detalló que el Congreso debe recibir la propuesta y someterla a votación con mayorías absolutas en ambas cámaras. Posteriormente se establecerían los términos de la convocatoria, incluyendo la temática a discutir y la duración de la reunión de la Asamblea. Un panorama nada fácil para el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que no ha logrado llegar a mayores concertaciones con el futuro de la salud en Colombia.
1:07 y hay más reacciones desde distintos sectores políticos en el país. Pablo Arango.
Hola César, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, múltiples reacciones políticas, económicas, sociales ante la posibilidad que abre el presidente Gustavo Petro de una Asamblea Nacional Constituyente. Lo primero es entender en qué consiste este mecanismo. Lo explica Gabriel Cifuentes, analista político, pero también abogado. ¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente? Así lo explica.
Está reglada por la misma Constitución en el artículo 376. ¿Qué dice el artículo 376, Pablo? Que para que se pueda convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, se tiene que aprobar una ley en el Congreso de la República.
Desde el partido de gobierno, desde el Pacto Histórico, el representante a la Cámara, Heráclito Landines, en Noticias Caracol Ahora, defendió la Asamblea Nacional Constituyente. Dice que es una propuesta interesante y que justamente se hace porque al gobierno no lo han dejado gobernar.
Pretenden archivar los proyectos sin discutirlos, y yo creo que habría que pensar lo que propuso el presidente Gustavo Petro, es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente para hacer algunos ajustes en la arquitectura del Estado colombiano.
Desde el Partido Verde, J.P. Hernández, senador de la República, también en Noticias Caracol Ahora, asegura que se desenmascaró Gustavo Petro, el presidente de la República, que su verdadera intención es reelegirse.
Yo creo que esta convocatoria que está haciendo el presidente Petro sirve para que Colombia pueda ver al verdadero Gustavo Petro, que se ha quitado la máscara.
En sintonía con esto, desde la oposición, María Fernanda Cabal aseguró que sí han dejado gobernar al presidente Gustavo Petro y que tiene otras intenciones con esta posibilidad, con esta propuesta.
El presidente siempre se va a victimizar porque esa es la característica de la izquierda en el poder. Ellos asesinan colombianos y después el asesinado es el culpable. Petro va a usar excusas como que no lo dejamos gobernar.
Muy bien, son algunas de las reacciones que se han conocido en el país a propósito de la propuesta desde Cali con la minga indígena del presidente Gustavo Petro.
1:09 p.m, gracias a Pablo, y opiniones divididas entre diferentes sectores políticos en el Caribe generó esta puerta abierta que deja el presidente Petro a una Asamblea Nacional Constituyente. Adrián.
César, y es que una de las voces que se levantó en rechazo fue la del senador del Partido Liberal y miembro de la bancada Caribe, Mauricio Gómez, quien señaló que el presidente Gustavo Petro envía un mal mensaje institucional y que el Congreso no es una notaría para firmar y certificar todo lo que se proponga desde el Ejecutivo. Siendo así, alegó que el mandatario de los colombianos, como todo un demócrata, debería respetar al legislativo y la separación de poderes.
No es sano para la democracia, no es sano para nuestras instituciones, es un muy mal mensaje. Llamo a la sensatez y llamo al diálogo, pero respetando la separación de poderes en nuestro país. Entonces, yo no creo que la solución sea...
Al margen de estas declaraciones, César, el senador Carlos Meisel convocó a todos los partidos políticos para dejar las diferencias a un lado y crear una alianza parlamentaria que permita, según advirtió, defender la Constitución de 1991.
Lo que tiene este país es que reaccionar de una manera demócrata y rodear las instituciones, todos los partidos, hacer una gran alianza, apartarnos de nuestras diferencias.
Un mensaje más neutral compartió el gobernador Eduardo Verano, quien, recordemos, figuró en la lista del Partido Liberal para la Asamblea Nacional Constituyente del 91, indicando que aunque entendía que el presidente estaba buscando una figura que le permitiera avanzar en sus reformas sociales, será importante analizar el detalle de la propuesta.
La noticia del momento en Blue Radio.
Mucha atención porque la senadora Norma Hurtado acaba de denunciar que por su decisión de firmar la ponencia de archivo de la reforma a la salud fue objeto de amenazas e intimidaciones. Detalles, Breiner Montaño.
César, la senadora firmante de la ponencia de archivo de la reforma a la salud, Norma Hurtado, anunció a través de sus redes sociales que después de esta decisión fue objeto de amenazas e intimidaciones. La senadora con preocupación anuncia que es lamentable que sus análisis técnicos y sus opiniones hayan desatado el acoso en su contra.
Estas intimidaciones hacia mí, hacia mi familia, buscan silenciar críticas legítimas y desnaturalizar mi deber legislativo, convirtiéndome en objeto de un delito de opinión que no podemos tolerar en nuestro país.
Entre tanto, es importante recordar que este lunes el presidente Gustavo Petro ha convocado a un desayuno a los senadores de la Comisión Séptima del Senado, con el objetivo central de discutir las estrategias para salvar la reforma a la salud, que parece ya estar sin oxígeno.
1:12 p.m, y después de un Consejo de Seguridad Ambiental, las autoridades informaron que será el cierre e implosión de 8 minas ilegales en los farallones de Cali. Lina Vera, los detalles.
Sí, señor. El cierre mediante la implosión de socavones de minería ilegal y la reducción de la deforestación para preservar los ecosistemas, la biodiversidad y los recursos naturales del Parque Nacional Natural Los Farallones fueron algunas de las decisiones que se tomaron en el segundo Consejo de Seguridad Ambiental realizado hoy en Cali. La gobernadora Dilian Francisca Toro destacó la importancia de realizar un trabajo articulado para recuperar este pulmón verde que tiene influencia directa en Cali, Jamundí, Dagua y Buenaventura.
Parque y la biodiversidad que tenemos en el Valle del Cauca. Por eso tenemos que cuidarlos, por eso tenemos que acabar con la minería ilegal que hay en estos sitios. Eso nos perjudica también el agua por todo el mercurio que están utilizando, pero además cuidar para que no vuelvan a tener minas abiertas en los farallones de Cali.
El patrullaje y puestos de control serán permanentes en los accesos al Parque Natural Los Farallones para contener el acceso de mineros o maquinaria, César.
1:13 p.m, gracias Lina. Estas y más noticias en BluRadio.com. Y en x@bluradio.com. Sigan con el radar.
Blue Radio.
De Leitinas.
Qué ricas.
Las galletas que saben amor.
Nuevas de Leitinas.
Saladitas, dulcecitas, son muy suaves, exquisitas. tarde y noche o cuando quieras, con amigos, en familia, de regalo y de paseo.
Nuevas galletas de Leitinas, el delicioso sabor de compartir.
Arthur's Cookies Factory.
Potencia tu estilo con el iPhone 12 de 256 GB al precio exclusivo de 128 GB. Experimenta el doble de capacidades sin duplicar el costo. Con un sistema avanzado de dos cámaras, captura momentos únicos como nunca. Llévalo en Alcosto y Catronics por 2.999.000 pesos con 0% de interés al pagar con tarjetas de crédito de vivienda autorizadas. Alcosto, hiperahorro siempre. Vigencia hasta el 31 de marzo de 2024. Términos y condiciones en alcosto.com.
Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blu Radio, la nueva alternativa.
Bienvenidos, como siempre, es un gusto saludarlos en El Radar, en Blu Radio, en BluRadio.com. Comenzamos con música hoy sábado 16 de marzo. La próxima semana se realizará en el Parque Simón Bolívar de Bogotá uno de los festivales de música más importantes que cambia de escenario. Antes era en Briceño, en el norte de Bogotá, municipio cercano a la capital del país. Y ahora es en la capital, en Bogotá, en el Parque Simón Bolívar. Les hablo de Estéreo Picnic, que esta vez trae diferentes grupos musicales, como siempre, son cuatro días, ¿verdad? Jueves, viernes, sábado y domingo. Y tiene entre los artistas invitados esta banda, Kings of Leon, que es una de las más importantes y las que más suena en este género. Pero no solamente es Kings of Leon, también hay talento colombiano. Está Fade, el Fercho, el hombre del reggaetón, el hombre de Medellín, el exitosísimo Fercho, también estará en Estéreo Picnic. Música, los saludamos y en segundo les vamos a hablar de lo que está pasando con las bandas delincuenciales transnacionales en Bogotá y en Colombia. El Tren de Aragua, los Satanás y otras que se han convertido en el gran dolor de cabeza de las autoridades. Estas bandas ya han cruzado fronteras, no solamente a Colombia, han llegado a Estados Unidos, han llegado a Europa y se están convirtiendo en un problema global. Vamos a hablarles también en minutos sobre lo que está pasando con los jóvenes que no estudian y no trabajan. Se les dice ninis, pero detrás de esas historias hay dramas humanos en muchas oportunidades. Vamos a hablar con la rectora de la Universidad de los Andes, una experta en educación, para intentar entender por qué pasa y sobre todo buscarle soluciones a esta situación. Hoy, una versión corta del Radar. En segundo llega el fútbol aquí a Blu Radio. Gracias por estar con nosotros.
Usted está en El Radar, en Blu Radio.
Hoy tenemos una edición corta del Radar, una edición que va antes del fútbol, pero que hemos querido dedicar principalmente a un asunto que nos toca seguramente a todos. Seguramente usted que nos escucha o nos ve, porque estamos en nuestro canal de YouTube, conoce alguna familia, o de pronto es la suya, en la que hay algún joven que no estudia y no trabaja. Y es una situación que está generando una suerte de consecuencias que empiezan a mirarse desde diferentes ópticas, porque desde luego que esto afecta principalmente a las personas, a quienes están viviendo de esa manera, pero también afecta otros aspectos importantes en la sociedad. tiene incidencia en algunas zonas del país frente a lo que ocurre, por ejemplo, con la situación de los jóvenes que en algunas oportunidades se vinculan a la delincuencia, tiene que ver con la forma en la que se afecta el mercado laboral. Hablo de los NINI, ni estudian ni trabajan. Estudios recientes señalan que en promedio 3 de cada 10 jóvenes en Colombia están en esa situación. Y hoy quiero abordar este asunto con los expertos, con quienes conocen la situación y con quienes están todo el tiempo hablando de educación y tienen de forma directa los insumos y de hecho están en contacto permanente con los jóvenes estudiantes. Por eso he invitado hoy al radar a la rectora de la Universidad de los Andes, una de las universidades más importantes de América Latina y por supuesto de Colombia, doctora Raquel Bernal, bienvenida al radar, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo Ricardo para ti y para toda la audiencia. Gracias por tu invitación de esta tarde.
¿Cómo se ve desde la rectoría de la Universidad de los Andes ese fenómeno, esa situación que se presenta por diferentes causas? En algunas oportunidades es falta de justamente eso, de una opción, de un camino para seguir estudiando, o en otras porque el mercado laboral se cierra. ¿Cómo se ve desde su mirada lo que pasa con los ninis?
Ricardo, yo creo que hay 4 razones principales por las cuales el fenómeno de los jóvenes que no están estudiando ni trabajando ha venido creciendo de manera un poco alarmante en Colombia. La primera, pues, es la calidad de la educación. La educación en Colombia tiene graves dificultades de calidad. En las últimas pruebas PISA, sabemos que en Colombia el 71% de los estudiantes a la edad de 15 años están de 6 niveles que tiene la prueba en el 2 o menor. O sea, funcionalidad mínima en matemáticas. Esto en países de la OECD es apenas 31% de niños. En lectura, esto es aún más crítico, en lectura el 51% de nuestros estudiantes están de 2 para abajo, o sea, también funcionalidad mínima en saber leer. Esto es fundamental para poder seguir aprendiendo. Si uno no sabe interpretar textos, ya no puede avanzar en el crecimiento. La educación inicial aún es incompleta en Colombia. La educación inicial es fundamental para poder construir sobre lo construido. Son las competencias básicas de aprender a aprender para después continuar. Entonces, la calidad de la educación desfavorece a los jóvenes, sienten ellos mismos que no están aprendiendo lo suficiente, se sienten rezagados en sus aulas y comienzan a no verle valor o a sentirse atemorizados de que no están avanzando como deberían. El segundo tema quizás es que hay desalineación entre los sistemas educativos y lo que requieren los sectores laborales. Las universidades, los institutos técnicos y tecnológicos no hemos trabajado de la mano con la industria como deberíamos para que esa alineación facilite las competencias que en realidad se necesitan en los sectores laborales. Entonces, digamos, estamos enseñando cosas que no se necesitan o al contrario. Los mercados laborales, la tercera razón, son muy rígidos en Colombia. Es un mercado muy poco flexible, por eso la alta informalidad en Colombia, y esa rigidez pues le impone barreras sobre todo a los jóvenes, porque en el momento de entrada a los mercados es difícil saber si ese joven va a ser productivo o no productivo, si va a ser una buena pareja con la empresa, y pues los empleadores saben que después no lo van a poder retirar si no funciona esa alianza, y entonces pues salen muy, muy penalizados. Y por último, la cuarta es que si hacen falta políticas de empleo para los jóvenes que sean más robustas. En esto nos falta profundizar de manera muy significativa. Diría yo que esas son las 4 razones principales por lo que este fenómeno está creciendo. En las mujeres hay muchas otras barreras. Dentro de esos niños, las mujeres somos el mayor número, y eso tiene que ver con el cuidado que las mujeres tienen que hacer sobre hijos, sobre familias, barreras culturales, muchas jóvenes teniendo hijos desde temprano, y eso les pone una barrera para poder avanzar en su educación.
Sí, pues vamos a hablar en segundos de eso que ocurre sobre todo frente a las mujeres mayoritariamente de personas que no estudian o no trabajan. Quiero preguntarle por el primer punto, doctora Bernal, frente a la baja calidad de la educación en Colombia y una educación inicial incompleta. Esto requiere el trabajo de todos, incluyendo el gobierno nacional, porque aquí, y aquí va la pregunta, ¿se requeriría de una nueva política educativa para poder mejorar las competencias, para mejorar el desempeño de los estudiantes?
Pues Ricardo, yo creo que la política educativa está razonablemente bien constituida. Lo que hace mucha falta es la calidad dentro del aula. eso está compuesto por varias cosas. Lo primero es el currículo, lo segundo son las formas de evaluación, lo tercero es la formación profesional de los profesores. Entonces, en esos aspectos fundamentales sí nos hace falta mucho. En Colombia, pues, existe la libertad de cátedra, la libertad curricular. Creo que esto ha tenido cosas muy buenas, pero también ha traído complicaciones porque no hay una estandarización de los mínimos logros que deberíamos obtener. Creo que toca fortalecer la formación de los docentes para que los aprendizajes resulten en al menos unos mínimos que requieren nuestros jóvenes para poder avanzar en el sistema. Y las prácticas pedagógicas en el aula son muy importantes. En estas épocas, Ricardo, en donde la información está toda en la red gratuita, el profesor debe cumplir otro rol. Yo creo que la experiencia pedagógica debe ser mucho más experiencial. Y eso se vuelve cada vez más necesario ante la aparición de la inteligencia artificial, la tecnología, etcétera. Entonces yo creo que podemos hacer una mejor tarea, o sea, la política, la manera como se financian los colegios, etcétera. Yo creo que eso está bien diseñado, es lo que ocurre en el aula lo que hay que mejorar.
Sí, y eso, ¿cómo se puede mejorar, rectora? ¿Cómo se pueden llegar a suficientes mejoras en el currículum frente a los mínimos que deben evaluarse para que se demuestre que efectivamente los jóvenes y los niños aprendieron? ¿Cómo mejorar la formación de los docentes? ¿Cómo hacer una evaluación efectiva, que es uno de los grandes líos que tenemos hoy frente, sobre todo, a los docentes que están sindicalizados en los colegios públicos del país?
Sí, yo diría, Ricardo, que son esas tres cosas. La formación de profesores, creo que, pero esto tiene que ser de una manera que atienda la formación de competencias, reitero. No creo que podamos seguir enseñando contenidos que ya están disponibles para todo el mundo, sino las competencias, qué es lo que tienen. Entonces toca definir las competencias, establecer los procesos de aprendizaje que van a formar esas competencias, los procesos de evaluación para verificar que se están cumpliendo esas competencias. Y esto requiere que los profesores estemos mejor capacitados. Eso no es, digamos, aerociencia espacial. Creo que eso es posible, formar a los profesores para lograr estos aprendizajes. El aprendizaje debe ser más experiencial. No es un profesor que está derramando conocimiento sobre sus estudiantes, sino que está apoyándoles un proceso de autoaprendizaje, aprendizaje autodirigido, le llaman a eso ahora, que creo que es fundamental porque pues el mundo se va a mover demasiado rápido. Y sí sería, respetando la libertad curricular y de cátedra que existe en Colombia, muy deseable tener unos acuerdos mínimos de lo que queremos lograr, que los profesores tuvieran un compromiso de lograr unos mínimos de competencias y resultados de aprendizaje y cómo se va a llegar a eso. Yo creo que sería muy útil. Lo que sucede ahorita es que cada profesor decide cómo llega a eso. Yo creo que sí tiene que haber unos acuerdos nacionales de cómo se va a llegar a eso.
El segundo punto que usted nos menciona, doctora Raquel Bernal, como posible causa de este fenómeno de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, tiene que ver con la desalineación entre los centros educativos y el mundo empresarial. Se están enseñando carreras que ya no se usan o que ya no tienen mercado, y a su vez es factible que desde la industria estén requiriendo unos desempeños y unas facultades que no se están enseñando en la academia, en la universidad, en el centro técnico, en el centro tecnológico. ¿Cómo se pueden alinear estas dos cosas? Entendiendo que hay carreras que van mucho más allá del simple utilitarismo para llegar al mercado laboral, hay unas carreras que por supuesto siempre van a estar porque son fundamentales para la sociedad, pero hablando en general del acceso al mercado laboral, pensando en la solución de esto, que es 3 de cada 10 jóvenes no estudian y no trabajan en el país, ¿cómo se pueden alinear esos dos propósitos?
Pues Ricardo, la cifra interesante que nos sirva de base para esta discusión es que en la estructura ocupacional de Colombia, el 30% de las ocupaciones son de carácter gerencial, tomadores de decisiones, y el 70% de las ocupaciones son de carácter operativo práctico. Y la oferta educativa está al revés. Entonces, la oferta educativa es 70% universitaria, o sea, para el 30% de los cargos que son gerenciales, y el 30% es técnica, tecnológica, formación para el trabajo, desarrollo humano, etcétera. Entonces, solo eso que esté invertido es muy preocupante porque significa que el sector de ocupaciones más prácticas, más operativas, está sin oferta de alta calidad que produzca esos jóvenes que puedan estar atendiendo esos sectores o esas ocupaciones dentro de varios sectores. Yo lo que vengo diciendo, y esto también alrededor de la reforma a la educación, es que debemos generar unas rutas de aprendizaje más flexibles que les permitan a los jóvenes tener diferentes proyectos de vida. No todos tenemos que tener el proyecto de vida universitario. Creo que los jóvenes también tienen diferentes sueños, propósitos, etcétera. Y creo que sí se puede articular mucho mejor incluso la educación no formal, eso que ahora están llamando tracks, bootcamps, que forman a la gente específicamente para un mínimo de empleabilidad, con técnica, con tecnológica, con paso hacia la universitaria. Y dentro de esa educación flexible, estar mucho más en contacto con la industria. Las universidades, al menos, hemos sido más dirigidas por la oferta y menos por la demanda. Entonces, nosotros establecemos cómo debe ser un programa, a veces sin siquiera consultarle a egresados de esas áreas o empresarios de esas áreas. Entonces, creo que esa tarea debemos hacerla mucho mejor a todos los niveles, en técnica tecnológica, pero también en la universitaria. En estas épocas, Ricardo, las competencias transferibles, perdurables, son las que los empleadores están necesitando más, pero típicamente no hemos recibido esa información o no la hemos pedido. Ese tipo de cosas son las que debemos mejorar. Necesitamos gente que se comunica mejor, que es innovadora, que resiste la incertidumbre, porque es un mundo muy incierto, muy ambiguo, con tanta aparición de tecnología. Esas competencias nos las piden mucho los empleadores. Creo que ese vínculo debe ser mucho más cercano, pero además debemos tener diferentes niveles educativos. No todo mundo para la universitaria, no todo mundo para la tecnológica, sino acorde con la estructura ocupacional de Colombia.
Es una falsa creencia muy arraigada con el sueño de nuestros abuelos y de nuestros padres en formarnos como profesionales. Lo que está pasando hoy, lo que ocurre es que el mundo cambió. Justamente hoy el mundo está gobernado, si me permite la expresión, por otro tipo de personas que tienen otro tipo de competencias. Los programadores, por ejemplo, digitales, tienen una grandísima demanda hoy, que se sientan a crear algoritmos, que se sientan a crear programas para todo el mundo digital, tienen muchísimo pedido y no son profesionales, tienen una carrera técnica o tecnológica en esos casos. Yo quiero preguntarle sobre eso, doctora Raquel, antes de pasar a mercados laborales y política de empleo y mujeres, sobre si en el caso particular de la Universidad de los Andes se ha flexibilizado la forma de enseñanza, no en el fondo, si en la forma. Uno, a raíz de la pandemia; dos, a raíz de que el mundo es muy cambiante. La Universidad de los Andes ha flexibilizado el método de estudio, ya ha migrado más hacia plataformas virtuales, hacia un modelo mixto entre presencial y virtual, para poder desarrollar competencias. ¿Eso también está cambiando? Le pregunto en caso particular por la universidad que usted regenta.
Definitivamente, Ricardo. O sea, la transformación de la educación superior, no solo en los Andes, no solo en Colombia, sino globalmente, es imperativa. Este mundo está cambiando realmente muy rápido. Yo no veo cómo un pregrado, que sigue siendo algo muy rentable para los jóvenes, pueda estar 4 o 5 años sin haberse revisado y renovado. Es que en todas las carreras, Ricardo, desde el ingeniero, que es obvio porque la tecnología lo toca, hasta el abogado, hasta el historiador, va a necesitar tener conocimientos de datos, de inteligencia artificial, de machine learning, de big data. Entonces, dentro de la universidad estamos haciendo esa revisión desde el pregrado y en adelante, pero te voy a contar con un gran énfasis en lo que estamos llamando la educación a lo largo de la vida. A ti y a mí, nuestro pregrado nos duró 20, 25 años. A este punto ya nos comenzamos a sentir obsoletos. A mí me queda grande el ChatGPT, etcétera. A los jóvenes de estas épocas, la educación de 4 años de un pregrado les va a durar a lo sumo 5. Y esos jóvenes se van a cambiar de trabajo unas 10 a 15 veces en la vida. Nosotros no hemos cambiado tanto en nuestras carreras profesionales. Entonces, mantenerlos a la par a punta de un pregrado, eso no va a ser posible. Nosotros tenemos que acompañar los proyectos de las personas a lo largo de toda la vida, porque se gradúan de la universidad y a los 3 años lo que sabían programar ya pasó. Entonces les toca regresar a la universidad a que nosotros les ayudemos a seguir actualizándose. En eso estamos muy avanzados, Ricardo. Nosotros solíamos tener estudiantes que no son los de 18 a 23 años, sino más mayores que querían hacer cosas, mantenerse a la par. Hace 10 años teníamos 6.000 estudiantes de lo que se llamaba educación continua, que ahora le llamamos educación a lo largo de la vida. El año pasado tuvimos 32.000 estudiantes. Uy. O sea, la gente realmente demandando muchísima actualización de competencias, en particular alrededor de lo que tú mencionas, tecnológico, programación, digital, marco mental digital y cosas del estilo. Entonces, tenemos una gran renovación pensando en cómo articular trayectorias de aprendizaje flexible, que ya lo había mencionado anteriormente, educación a lo largo de la vida, los pregrados, digamos, repensarlos a la luz de la tecnología, la inteligencia artificial y cómo acompañar a las personas en proyectos de vida que serán muy distintos a los nuestros.
Sin duda, ese es un cambio que se dio en muy poco tiempo. Nuestro pregrado fue cinco años y más, por lo menos cinco años, sentados en un pupitre, todo el día en lo mismo. Hoy el mundo difícilmente soporta algo de esa forma. El mundo cambió, realmente todo ha cambiado, todo es tan distinto que por supuesto la universidad se adapta a eso. Doctora Raquel, le pregunto para finalizar por dos puntos que usted toca también como causas de esto para buscarle salidas. Un mercado laboral muy rígido y una política de empleo que puede resultar insuficiente para los jóvenes hoy como causas de que haya este número tan importante de jóvenes que o no estudian o no trabajan o ninguna de las dos. ¿Cómo se puede solucionar esto?
Pues Ricardo, la rigidez del mercado laboral amerita una otra entrevista como de 3 horas.
Sí, yo sé, lo sé.
Este es un tema grueso, pues tenemos varios frentes de rigidez, ¿no? Las condiciones de posible despido, los parafiscales que siguen siendo altos para los empleadores, o sea, hay todo tipo de barreras para el empleo formal y reitero, para los jóvenes esto es peor porque si uno ya es un trabajador que lleva una historia laboral, con base en la historia de uno dicen, esta es una persona que dura en un trabajo, que ha sido competente, que ha sido exitosa, pero los jóvenes no tienen esa trayectoria, entonces es un alto riesgo contratar a un joven que no tiene esa trayectoria, que salga mal la contratación y después uno no puede hacer nada al respecto dada la rigidez del mercado. Eso requiere unas reformas grandes que no coinciden para nada con la reforma planteada actualmente por el gobierno, que hace lo contrario, que es volver un poco más rígido. En el pasado ha habido cosas, ¿no? Los parafiscales se han reducido, la evaluación de impacto de eso da clarísimamente positiva a favor de la formalidad y a favor de empleo para los jóvenes. Entonces creo que hay que repensar todas esas políticas de un mercado que ha sido extremadamente conservador, de alguna manera proteccionista, pero que ha perjudicado a ciertos grupos poblacionales, incluidos los jóvenes y las mujeres. Pero eso requiere una serie de reformas muy importantes, sí, para batallar la informalidad también.
Sí, por supuesto, es uno de esos temas que amerita un programa completo, yo creo que varios más. Doctora Raquel, no me puedo ir sin preguntarle por algo que usted dice y que es profundamente doloroso, porque las mujeres son las que se afectan más por estas circunstancias. Tienen que abandonar los estudios porque tienen que dedicarse a cuidar a sus padres o porque tuvieron un hijo y tienen que dedicarse a la crianza del hijo. Y la economía del cuidado en Colombia no existe, hoy no hay remuneración alguna por ese trabajo, que es otro trabajo como cualquiera, a veces más duro. Sé que también es una transformación cultural y social, pero ¿cómo se puede ayudar para que esas estadísticas disminuyan, para que las mujeres pues tengan una cancha más nivelada y no terminen siendo las más perjudicadas con estas circunstancias?
Sí, pues te agradezco la pregunta, por supuesto que esto es de todo mi corazón. En breve, Ricardo, la razón de las desigualdades entre hombres y mujeres en términos laborales es que las mujeres dedicamos un día más a la semana con respecto a los hombres a trabajo, donde trabajo incluye el trabajo remunerado, pero también el trabajo con los hijos y el hogar. Y como sabemos que necesitamos flexibilidad para poder atender a mayores, a niños, temas del hogar, la flexibilidad cuesta. Entonces tomamos trabajos que son peores, avanzamos por trayectorias que son más flexibles, pero por lo tanto cuesta. Eso tiene que ver pues con el rol desigual entre hombres y mujeres en los hogares, sobre todo con las dificultades y las diferencias de las mujeres respecto al riesgo, por ejemplo, el tema de embarazo adolescente. Las mujeres tienen competencias de negociación que son menos fuertes que las de los hombres, etcétera. Entonces, las soluciones a eso pues son de formar competencias en las mujeres, pero sobre todo, Ricardo, tú ya lo dijiste, de cambio cultural. Acá se necesita que la cancha esté igualada en términos de cuánto invertimos en temas del hogar, que no sea la mujer exclusivamente la que dedica. Yo creo que eso es un cambio cultural de muy largo plazo. No sorprendentemente, creo que la educación debe ser la herramienta para lograr eso. Entonces, yo estoy de rectora en la universidad, pero como mi faceta de investigadora lo que hago es educación inicial, y tengo el convencimiento de que si uno hiciera las cosas bien desde que los niños son pequeños, lograría mucho menor sesgo de género. Entonces, en los países nórdicos hay decenas de ejemplos, quizás cientos de ejemplos de currículos que son neutros al género. Entonces, a los niñitos desde temprano los tratan igual. Tú vas aquí, Ricardo, y a las niñas las tienen las maestras en su regazo y los niñitos están en el jardín sacando lombrices. Es un tratamiento muy estereotipado. Pero los currículos neutros al género producen unos jóvenes que no distinguen profesiones. O sea, el policía es el uno o la otra. El bombero es el uno o la otra. Entonces, creo que la educación puede ser un arma muy potente. Aquí estamos tratando, por ejemplo, de promover mucho las mujeres en STEM. Tenemos un programa de becas para que las mujeres estén en todo, en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, modelos de rol, que las profesoras seamos los modelos de rol para las jóvenes, que vean que esto es posible. Entonces, hay múltiples estrategias de cambio cultural, pero creo que esto toma tiempo y que la educación debe jugar un rol mucho más fundamental desde la primera infancia.
Es siempre un gusto hablar con usted, doctora Raquel Bernal. Este asunto es de fondo, es un tema que no cambiará lamentablemente en el corto plazo, pero que hay que empezar a abordar. Jóvenes que no estudian y no trabajan, y esa diferencia que hay, la cancha desnivelada, como suele pasar lamentablemente en contra de las mujeres. Y eso debe cambiar, y eso empieza cambiando por la educación. La educación es la clave para muchas cosas en Colombia y en general para la sociedad. Doctora Bernal, muchas gracias por estos minutos, de verdad muy valiosos.
Gracias a ti por la invitación. Hasta luego.
Usted está en el radar en Blue Radio.
Comienzo con Miguel Garzón, que nos habla de los golpes que esta semana le propinaron las autoridades a las bandas criminales de los Satanás y el Tren de Aragua, con capturas en Bogotá, en Estados Unidos y en España. Son bandas multicrimen, sus cabecillas en su mayoría son venezolanos que han llegado a Colombia y que se dedican a crear oficinas de delincuentes que prestan todos los servicios ilegales, sicariato, extorsiones, todo tipo de delitos, y que están convirtiéndose en un asunto muy serio para la seguridad, no solamente de Bogotá, sino para diferentes partes de Colombia y para otros lugares del mundo. Miguel Garzón.
Ricardo, buenas tardes. Las autoridades a nivel nacional e internacional le dieron duros golpes a las bandas criminales venezolanas, el Tren de Aragua y los Satanás esta semana. El 13 de marzo se conoció que la policía de San Antonio, en Texas, en los Estados Unidos, capturaron a un hombre identificado como Adervis II Pirela Pirela, alias Maracucho, el segundo cabecilla de la banda Los Satanás y uno de los hombres más buscados en Colombia. El anuncio lo hizo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
Este es considerado el segundo al mando de la organización Satanás. Nuevamente un golpe contundente a esta organización. Esto también es obviamente una operación articulada, donde venía un trabajo investigativo. Es una persona que también tenía dos órdenes de captura en el caso de Colombia.
Este hombre, en diciembre del año 2023, del año pasado, decidió emprender un recorrido hacia los Estados Unidos por el paso migratorio del Darién, en la frontera con Panamá, debido a la presión que ejercía la policía y que llevó a la captura de varios miembros de su banda. Este hombre, al parecer, llegó a Estados Unidos buscando asilo. Las autoridades dieron con su rastro gracias a una foto que subió a internet con un letrero que decía a sus espaldas: "Bienvenido a México". Los detalles del operativo para dar con la captura de este hombre los entregó el director de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general José Gualdrón.
Y pudimos establecer a través de fuentes que el 2 pasa un control migratorio, y este control migratorio le hace una identidad y él hace sus requerimientos de querer tener asilo.
O sea, él estaba buscando asilo en los Estados Unidos como migrante.
Estaba buscando asilo como migrante en los Estados Unidos. El día 7 de enero lo ubican en los albergues, pero él seguía delinquiendo.
Pero también esta semana la policía de España capturó a uno de los cabecillas del Tren de Aragua en Barcelona. Contra este delincuente de origen venezolano, quien al parecer se trata del hermano de Héctor Guerrero Flores, alias Guerrero, pesaba una orden de detención internacional emitida por las autoridades de su país y era buscado por la Interpol, acusado de los delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir. Aunque la policía no dijo su nombre, sí se puede decir que gracias a su parentesco sería Jason Robert, quien tenía una anotación roja por parte de la Interpol. Ahora la policía de España investiga si este hombre intentaba implantar su estructura criminal en Europa desde Barcelona. Pero en Colombia también se logró la captura de alias Gocho, el presunto jefe de sicarios de los Satanás, que también delinquía para el Tren de Aragua. Las autoridades habían emitido dos órdenes de captura en su contra por los delitos que incluyen concierto para delinquir con fines extorsivos, homicidio agravado, tortura, desplazamiento forzado y porte, tráfico y fabricación de armas de fuego.
Lo coge una gran importancia para alias Satanás porque son conocidos y lo determinan como el jefe de sicarios. Le encargan las actividades de sicariato, amenazas, las llamadas que tenían que hacer, la articulación de los mismos sicarios que se encargaban para estas actividades.
La captura de este hombre está relacionada con un caso de sicariato que se presentó en la ciudad de Bogotá el pasado 7 de marzo, cerca a un frigorífico en la localidad de Kennedy, al parecer por no querer pagar una extorsión. Recordemos que en lo que va corrido de este año, con fecha al 21 de febrero, las autoridades reportan 321 casos de extorsión en la ciudad de Bogotá. Este es un informe de Miguel Garzón para el radar de Blu Radio.
Usted está en el radar en Blu Radio.
Antes del fútbol, quiero ir a Londres con Silvia Carrasco para que nos cuente la nueva propuesta, el nuevo desarrollo para quienes quieren tener un descanso eterno disruptivo. Ya está en marcha un plan para que sus cenizas, una vez fallezca, sean llevadas a la luna. Silvia, ¿cómo es la historia?
Buenas tardes, Ricardo. Se trata de un nuevo negocio funerario. Hoy por $13,000 es posible enviar las cenizas mortuorias a la luna. Y si el precio te parece demasiado alto, también hay planes alternativos. Por ejemplo, se puede pagar en cómodas cuotas mensuales de $99. Se trata de un emprendimiento en el que hay dos empresas en competencia. Una empresa es Celestis Memorial Space Flights, fundada en 1994, y la otra es Elysium Space. Ambas han tenido que luchar contra muchas creencias y prejuicios. ¿Qué es lo que ofrecen? Ofrecen compactar las cenizas funerarias en una cápsula del tamaño de un pintalabios y la promesa es que es un rito funerario en que las cenizas van a ser depositadas sobre la superficie de la luna. Celestis hizo su primer vuelo en el año 1997 y ya ha enviado las cenizas de 3.200 personas hasta la luna. Es en su primer viaje transportó a personas notables, entre ellos el guionista de Star Trek y un ingeniero de cohetes alemán. El guionista de Star Trek, que es Gene Roddenberry, lo que decidió fue hacer esa ceremonia lunar conjunto con su esposa. Lo decidieron en vida y luego los hijos hicieron cumplir ese mandato de sus padres, porque además en ese mismo vuelo fueron otros cuatro miembros del casting de la serie que también quisieron ser enterrados en la luna. Por cierto, si uno no quiere esperar hasta morir para enviar sus señas al espacio, hay otro servicio que es el de mandar una muestra de ADN también en una cápsula para ser depositada en la luna. Sin embargo, esta floreciente empresa de funeraria enfrenta la oposición de comunidades culturales como la Nación Navaja de los Estados Unidos, que consideran a la luna como un ente sagrado. Lo cierto es que se está enviando material ajeno a la luna y que se trata de la comercialización de este satélite de la Tierra en un territorio que carece absolutamente de ninguna regulación, Ricardo.
El radar en Blu Radio.
BMW Electric Deck, la exhibición más grande de vehículos eléctricos de Colombia. Ven al AC Hotel de Bogotá en la calle 85, número 1266, del 14 de marzo al 10 de abril. Conoce y pruebe nuestro portafolio 100% eléctrico con beneficios especiales. Te esperamos.
Potencia tu estilo con el iPhone 12 de 256 GB al precio exclusivo de 128 GB. Experimenta el doble de capacidades sin duplicar el costo. Con un sistema avanzado de dos cámaras, captura momentos únicos como nunca.
Boyacá. Llévalo en Alcosto y Catronics por 2.999.000 pesos con 0% de interés al pagar con tarjetas de crédito de vivienda autorizadas. Alcosto, hiperahorro siempre. Fíjense hasta el 31 de marzo de 2024. Términos y condiciones en alcosto.com.
Ahora Blue Radio está en WhatsApp. Las noticias, el análisis y la opinión en su teléfono. Únase al canal de Blue Radio en WhatsApp y manténgase al día de forma rápida y segura. Blue, la alternativa.
BMW Electric Deck, la exhibición más grande de vehículos eléctricos de Colombia. Ven al AC Hotel de Bogotá en la calle 85, número 1266, del 14 de marzo al 10 de abril. Conoce y pruebe nuestro portafolio 100% eléctrico con beneficios especiales. Te esperamos.
Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Bucaramanga, 1080 AM. En Pereira y el norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en BluRadio.com. En Facebook, Blu Radio Colombia. A través de Twitter, en arroba Blu Radio Co. Y en la señal de TDT. Blu Radio, la alternativa.
En Blu Radio y BluRadio.com le ponemos cara a la radio, le ponemos cara al fútbol. Hola a todos, ¿cómo están? En este sábado futbolero se viene Santa Fe Tolima. Después Boyacá Chico Atlético Nacional. Y cerraremos este día de fútbol con Independiente Medellín frente al Once Caldas en Blu Radio y BluRadio.com con el equipo deportivo más grande de la radio y la televisión en Colombia. Señoras y señores, en el Blu Radio, el relato de Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia, Jairo Garzón y el Pet Garzón Pool. Emoción. Los comentarios de Ricardo Rego, Cristian Marín, Javier Castel, Fabito Poveda, JJ Osorio. La dirección es de Javier Hernández Bonet. Yo soy Juan Pablo Tibaquira Celis. Bienvenidos a este sábado futbolero.
Juan Pablo, buenas tardes. 1:50. Aquí empezamos esta transmisión gigante del combo deportivo de Blu Radio. Avanza la fecha número 12 del fútbol profesional colombiano. Y rápidamente nos vamos allí, a empezar por allí, antes de este partido entre Independiente Santa Fe y Deportes Tolima, con una excelente estrada aquí en el Estadio Nemesio Camacho, el Campín. Juan David Rivera, buenas tardes, ¿cómo avanza la fecha 12?
Hola Fabito, fecha 12 que inició el día de ayer. Ayer Alianza empató 1-1 con el Deportivo Pasto y Junior le ganó 3-1 a Jaguares. La jornada sabatina iniciará hoy a las 2 con el partido entre Santa Fe y Fortaleza. Continuará con Bucaramanga recibiendo a La Equidad. Chico enfrentando a Nacional en Tunja y cerrará con Medellín jugando contra Once Caldas. Mañana Envigado recibirá a Millonarios. Cali jugará contra Patriotas. Fortaleza en Bogotá jugará contra América. Y el Pereira cerrará contra Águilas Doradas a las 8:30 en Pereira.
Muy bien, Mateo García, que va a tener hoy todas las incidencias del Deportes Tolima. Recuérdeme cómo van las posiciones de esta, hasta bueno, con lo que se ha jugado de esta fecha 12 del fútbol colombiano.
Hola Fabito, Pereira es líder con 23 puntos, La Equidad es segundo con 23 unidades, tercero el Deportes Tolima con 22 puntos, cuarto Independiente Santa Fe con 22, Junior es quinto con 21 puntos, Once Caldas es sexto con 18 puntos, Atlético Bucaramanga es séptimo con 17 y la tabla de ocho es la Sierra Jaguares de Córdoba con 16 unidades.
Juan Pablo Tibaquirá Celis en Blu Radio.
Nos tomamos un tinto. ¿Quién quiere café? ¿Quién quiere café? Diga yo. Nos tomamos un tinto. Somos amigos. Café Águila Roja. ¡Qué rico!
Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' cuidarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Tomémonos un tinto.
Profesor Javier Castel, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué esperar de este partido de dos equipos que están arriba en la tabla de posiciones y que para muchos es el partido más importante de esta fecha 12?
Hola, Fabio, ¿qué tal? Un cordial saludo para los compañeros y para toda la audiencia de Blue Radio. Un partido entre un equipo que ha ido ascendiendo como Santa Fe, que ha empezado de menos a más, más consistente defensivamente, bien sólido en ese aspecto y ha ido creciendo en aspectos ofensivos. Un equipo, para llamarlo de alguna manera, pragmático, seguro, organizado, sin lujos que le den algún brillo especial al equipo, al funcionamiento, pero muy coordinado y además sacando puntos, siendo muy pragmático, repito. Y al frente Tolima, un equipo que juega mejor con la pelota, que elabora mucho el juego, es un equipo realmente que sale a jugar de igual a igual en cualquier plaza, que tiene jugadores que están pasando por un buen momento, especialmente Jason Guzmán, que conserva la base y la idea táctica del semestre pasado, del año pasado, con su mismo técnico y la mayoría de los mismos jugadores. Un equipo realmente de los más interesantes y de lo que mejor fútbol está practicando en el fútbol colombiano.
Profe, dos mediocampos que envidiaría cualquier equipo. En Santa Fe, Daniel Torres con Zuluaga y Guillermo Velázquez, y en Tolima, Juan Pablo Nieto, Brian Rovira, Jason Guzmán, te generan fútbol estos tres mediocampistas.
Sí, y además equilibrio. En el Santa Fe son tres mediocampistas, casi que, para denominarlos de alguna manera, tres mediocampistas mixtos, que han asumido el rol también de organizadores, se acercan a los delanteros, quitan, recuperan, le dan el equilibrio al equipo e intentan también organizarlo. Y el mediocampo del Tolima, con una pizca de más, digamos, más sensibilidad con el balón.
Por Guzmán
o el mismo Nieto, pero también suelen ser capaces de mantener un buen equilibrio en esa zona del campo, tanto en el Tolima como en el Santa Fe.
Juanpa.
Llantas para tu moto Team Zoom. Es la única llanta del mercado que te ofrece garantía hasta por golpes y andenazos. Team Zoom, es la combinación perfecta entre agarre y duración. En Team Zoom lo tenemos todo. Team Zoom, Team Zoom, Team Zoom.
Vamos de inmediato entonces con las alineaciones, Juan David. El equipo local, Independiente Santa Fe, ¿cómo salta al terreno de juego el equipo de Pablo Peirano?
Santa Fe sale con Juan Espitia en el arco. En la defensa, John Meléndez, Marcelo Ortiz, Diego Hernández, Julián Millán y Santiago Cuero. En el mediocampo, Gilmar Velázquez, Juan Pablo Zuluaga, Daniel Torres y adelante Hugo Rodallega y Daniel Moreno. Santa Fe presenta 5 bajas para este partido, 3 por lesión. Fran Castañeda, que presentó una lesión muscular de aductor derecho. Agustín Rodríguez, el uruguayo, quien presentó una lesión muscular también en el aductor derecho. Y Andrés Mosquera Marmolejo, el arquero titular, porque presentó un esguince moderado en el cuello del pie izquierdo esta semana. Esto se suma a los dos jugadores que están sancionados, Francisco Chaverra por una roja frente a Alianza y Facundo Agüero, quien vio la roja frente a Fortaleza la semana pasada.
Sí, lo de Chaverra, una expulsión que no se debería ver en el fútbol colombiano, fue con todo, con un codazo, y por eso está suspendido. ¿Qué tanto pueden afectar estas bajas, profe, a Santa Fe?
Lo de Chaverra, Agüero primero, que había como que se había consolidado en esa línea de tres defensores, o en esa defensa de tres defensores, para hacerle caso al profesor Osorio, que no le gusta que uno diga línea de tres, sino defensa de tres. Esos tres centrales, Agüero se había, digamos, consolidado ahí como un jugador fuerte, espigado, de buena presencia física. Creo que va a ser más reemplazable él que cualquier otro. Chaverra, en cambio, le quita al frente de ataque un jugador con media distancia, con desborde, un jugador que venía creciendo, que se venía consolidando como titular y la compañía idónea para Rodallega en el frente de ataque. Hoy lo reemplaza a Moreno. Tiene algunas características más o menos parecidas, pero no tiene la continuidad que sí traía Chaverra.
Juanpa.
Este partido necesita un cambio, como el que Pinturas Color le puede dar a tu hogar. Encuéntralas ya y encuentra su variedad de colores. ¡Disfrútalas! Pinturas Color, exclusivas, garantizadas. Home Center, Pinturas Color.
Pinturas Color.
Mateo, ¿y cómo sale Tolima, el visitante, esta tarde hoy en el Campín?
El Tolima sale en el arco con Juan Camilo Chaverra, en la defensa Yormar Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo y Jason Angulo. En el mediocampo estará el capitán Juan Pablo Nieto, Brian Rovira, Jason Lucumí, Jason Guzmán y Junior Hernández. Y en punta estará el número 30, Brian Gil. Hay que recordar que Tolima ha perdido en sus últimas 4 visitas a Bogotá enfrentando a Santa Fe.
¿Qué esperar de ese Tolima, profe?
Veo, por ejemplo, por la zona izquierda, Angulo, lateral, y Junior Hernández, que también es un lateral con mucha vocación ofensiva, pero lateral al fin y al cabo.
Pero lo ponen como
extremo por izquierda. Ahí tiene entonces una posibilidad de atacar y defender más o menos en la misma proporción. y el ingreso o la cantidad de jugadores de buen pie que tiene la mitad de la cancha. El Nieto, Rovira, Jason Guzmán, Ibargüen, Lucumí. Son cuatro jugadores que usted los ve en cualquier sector de la cancha, siempre intentando asociarse y manejar bien la pelota. Sí.
A mí me llama la atención también lo de Santa Fe, volviendo a Santa Fe, el tema de tener hombres importantes en el banco, porque tiene a Gerson González, que regresa a ese extremo por derecha, sí, que le da mucho fútbol. Tiene a Johan Torres también, que a pesar de ser un volante de primera línea, también le da manejo. Es decir, tiene algunas alternativas allí el técnico Pablo Peirano.
¡Juanpa! ¿Qué tal? ¡Mmm, qué rico! Unos deliciosos y carnudos chicharrones de cerdo para acompañar este partido. ¡Mmm! ¡Sorprende! ¡Sorprende mejor con cerdo! ¡Come más carne de cerdo colombiana, la de todos los días! ¡Fondo Nacional de la Porcicultura, por Colombia!
Juan David, ¿y quién pita hoy? ¿Quién pita hoy aquí en el Estadio Nemesio Camacho, el Campín?
Fabio, pitará Wilmar Roldán de Antioquia, quien está asistido por Richard Ortiz del Quindío, y Kevin Agámez es el asistente número 2 de Bolívar. El VAR estará a cargo de Leonardo Mosquera de Antioquia, quien está asistido por Mario Tarache de Casanare.
Muy bien, regresa un árbitro de garantías. Había dicho Julio Comesaña entre semana que se siente tranquilo. Siempre se sintió tranquilo cuando veía a Roldán pitar.
Para mí también, y sin duda alguna, no tengo ninguna duda que es el mejor árbitro del fútbol colombiano. Y uno, quizás, uno de los mejores de Sudamérica.
Yo también, estoy de acuerdo. Que no había pitado la jornada anterior, a veces por algunas cosas lo sacan, lo vuelve y lo meten. No es muy dado a prestarle atención, es decir, a que todo lo que diga el VAR está bien. Wilmar Roldán, vamos a ver cómo le va esta noche aquí en el Estadio Nemesio Camacho, el Campín. 13:59 ya ahorita, perdón, 1:59, 13:59 es la hora militar. Bueno, entonces saludo a nuestro militar, Pepe Garzón. Don Pepe, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fabio? Igualmente para el profe Castel, para todos nuestros compañeros y oyentes de Blue Radio, BlueRadio.com. Atención, ¿cómo formará el equipo Independiente Santa Fe, que oficia de local en el Campín? Anuncia Juan Espita en el pórtico. Meléndez, Ortiz, Hernández, Millán, Cuero, Velázquez, Daniel Torres, Juan Pablo Zuluaga, Hugo Roda llega, quien será el capitán, y el jugador Moreno. Entre tanto, el cuadro Deportes Tolima anuncia a Chaverra, Hurtado, Torres, Anderson Angulo, Jason Angulo, Juan Pablo Nieto, quien será el capitán, Jason Guzmán, el creativo, Brian Rovira, número 80, con el 33 estará Lucumí, Brian Gil con el 30, y Junior Hernández como extremo tendrá el número 20. Así formará el cuadro Deportes Tolima, el rival de Independiente Santa Fe, en el Estadio Nemesio Camacho, el Campín. Fabio, buen ingreso en el Campín.
Buen ingreso, más de 22.000 personas esta noche aquí en el Campín para este partido de Independiente Santa Fe. Qué bueno ver fútbol así, qué bueno que la gente acompaña a su equipo, que los hinchas acompañen a su equipo. Además, una tarde lindísima, soleada, aquí en la capital de la República. Don Juanpa, lo dejo a usted para que presente esta transmisión del partido entre Santa Fe y Tolima.
El relato es del Pet Garzón, pura emoción en Blue Radio y BlueRadio.com. ¡Pepe!
Muy bien, señoras y señores, va a moverse la pelota en el Estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá. Allí los hinchas alentando a su equipo. Ya nos preparamos, y aquí Wilmar Roldán, señoras y señores, rueda la bola, rueda las ilusiones. Toca mi Independiente Santa Fe para el juego ante el Tolima.
La pelota rodando está.
Y está rodando en campamento del cuadro tolimense. Viene para el despeje, lo tiene que hacer desde el fondo. Aparece Anderson Angulo. El balón mal en el despeje, la tiene que echar sobre la línea final. Creo que le alcanza a tocar Daniel Torres. Aquí se toca la cabeza. Alguien lo vino a atender allí. El balón se va sobre la línea final, apenas arrancando el juego en el Estadio Nemesio Camacho, el Campín. Se toma el tiempo. Ahora lo tiene que hacer Chaverra, el arquero del cuadro Deportes Tolima. Apenas arrancando esta jornada, Liga Colombiana, la fecha 12, donde un Independiente Santa Fe y el cuadro Deportes Tolima que luchan por la punta. Recordemos que Tolima es tercero con 22 puntos, los mismos puntos de Santa Fe, que es cuarto. El balón que viene largo, profundo, balón sin destinatario, se va desbordando sobre el costado. Vuelve y retoma otra vez Independiente Santa Fe, queriendo salir desde el sector posterior, movilizándose la pelota. Ahora en campamento del equipo Cardenal, sale para despejar ese balón, lo tiene que hacer desde el fondo. Espera Zuluaga, no tiene que jugar largo, profundo, un hombre que caía, venía buscando Moreno, lo venían a atender, le cometen infracción. Hay tiro libre, profe, mucha fricción de lado y lado, apenas arrancando el juego.
Salió de alguna cierta presión que intentó hacer el Tolima en la salida, con un pase largo sobre el costado, quería ganar Moreno, el delantero del Santa Fe, le hace la falta a Angulo, el defensa central, la sancionó bien el árbitro Roldán.
Tiro libre para Independiente Santa Fe. grita de todos Chaverra. El que va a cobrar es Zuluaga, llega el cabezazo, espera, rueda, llega, llega Ortiz, a ver, está Hernández, al igual que Villán. Le van a apostar al juego aéreo, pelota quieta, los hombres del equipo Cardenal, se levanta la pelota, viene sobre el segundo sector, va buscando, aquí con golpe de cabeza, llegaba incómodo, aparece Anderson Angulo, la tiene que echar a la línea final, ahí tiro de esquina, va a levantar Independiente Santa Fe.
El primero del partido, el primero para el conjunto Cardenal.
Otra vez para cobrar, de nuevo Juan Pablo Zuluaga, a apostarle al juego aéreo, muy atentos en la marca, llega Torres, está Angulo. Al cabezazo está Hernández, también está Ortiz y Villán. De nuevo Zuluaga para cobrar. Apenas transitamos en los dos minutos de juego, expresándose el partido en el estadio de Mesto Camacho, el Campín. Va a levantarse la pelota. Oca se levanta al centro a las 5:50. Bien, aparece el arquero Chaverra. La contiene. No da rebote. Había una falta. Se metía en el juego, Fabio. Aquí sí, apuraba la gente de Independiente Santa Fe. Se llevaron por delante al hombre del Tolima y un choque. Se metía en el partido.
Sí, hubo un choque entre dos jugadores, uno de Santa Fe, uno de Tolima. No alcanzamos a percibir quién es. Parece
Marlon Torres.
¿Qué es?
Marlon.
No, Diego Hernández parece. Sí. Es Diego Hernández de sí, se chocan ahí, pero se alcanzan a chocar cabeza con cabeza, si mal no estoy. Y por eso inmediatamente, aunque Hernández se toma el cuello, ¿no? Y le pegó fuerte también a Marlon Torres del Tolima. Bueno, van a reanudar con pelota tierra para que saque el equipo Deportes Tolima.
Allí está en la escena, está Chaverra, el arquero del cuadro Deportes Tolima. Muy accidentado aparece, apenas arrancando el partido en el estadio Ernesto Camacho del Campín. En una tarde maravillosa. Los pelotas que viene tomando altura, va buscando a Brian Hill con golpe de cabeza. Balón que venía finalmente para Villán. Impera en la saltabilidad. La pelota que cae a la mitad del terreno, la va ganando. La bomba central, lo tiene que hacer Zuluaga, que juega hasta adelante. Atención que la va buscando Moreno. Aquí está Moreno, pierna derecha, impactó. Y el balón se va perdiendo a la línea final. Se acaba de salvar el cuadro Deportes Tolima. La tuvo Moreno, Daniel. Solo, libre de marca. Le gana la espalda al sector defensivo del cuadro Deportes Tolima. Ya se anuncia el equipo Cardenal, profe Castel.
Qué bien Zuluaga primero, porque tuvo el panorama para mirar el movimiento de la defensa del Tolima, que venía achicando, venía corriendo hacia adelante. Él, sin pensar otra cosa, sin controlar el balón, de una la tiró por encima de esa defensa que venía saliendo. Corrió bien, atacó ese espacio Moreno, llegó de frente al arco, la quiso acomodar con el borde interno, no le tomó chanfle, sino que la pelota se le recta.
La ejecución fue equivocada, pero la idea perfecta. Además, la baja muy bien. El primer toque, el único que hace, el control dirigido, lo hace muy bien, le queda perfecto para su pierna derecha, pero yo creo que se la dio mucho. Abrió mucho el pie y se fue desviada, pero opción clara de gol para Independiente Santa Fe. Es más, mi estimado Pepe, anótelo como gol botado.
Sí, señor, la tuvo allí precisamente la Moreno. Daniel Moreno, la primera acción ofensiva del equipo Cardenal. Busca la pelota ahora Daniel Torres, el balón que se le escapa lateral, le corresponde entonces al cuadro Deportes Tolima. Jason Angulo hace llamado, espera allí Guzmán. El balón que viene profundo, va buscando con golpe de cabeza, intenta Brian Hill, al despeje lo tiene que hacer Meléndez, falla en la salida, la va recuperando Rovira por parte del cuadro Deportes Tolima, descarga por la parte derecha, Hurtado que se va sumando como lateral por la banda derecha, el hombre que levanta la cabeza, mira con qué jugar, observa el panorama, mete el centro y va buscando a Brian Hill, el balón que le viene superando, aparece la cabeza de Meléndez, mal despeje, nadie atina a rechazar, la viene lucha Meléndez, quedó viva, balón al fondo, gol, gol, gol. Tolima, gol del Deportes Tolima, ese es Jason Guzmán, simplemente estaba allí esperando a que cayera esa pelota y le cayó del cielo el balón, siempre buscando a los mejores jugadores, se confunde la defensa del cuadro Independiente Santa Fe, rechaza tú, no hazlo tú, aquí llegaba Millán, llegaba Meléndez, llegó Hernández, se confunde el sector defensivo de Santa Fe y aparece Guzmán, estaba atento en el área para impactar con pierna derecha y ya se abre el marcador en el Campín. En Blue Radio, profe Castel, Fabito.
La duda, si es por mucho tiempo, mata. Y en el fútbol también es así. Es decir, una cantidad de dudas entre la pareja de centrales, entre dos defensores de Santa Fe. Cabecearon, la pelota quedó en el aire, después pica en la grama, se eleva, ninguno de los dos salta con decisión para evacuar ese balón de ahí. Salta, en cambio Gil los incomoda y en la incomodidad del rechazo la pelota queda de frente para Jason Guzmán, que sin dejarla caer al piso o a la grama, la remata con todo el empeine, la cruza al palo de la mano izquierda del arquero y pone a ganar al Tolima 1-0.
Y no hay mayor verdad en el fútbol que el que no los hace, los ve hacer. ¿De dónde partió la jugada? Del gol que erró, el gol que se comió Daniel Moreno.
Y luego la ejecución de Guzmán, fabulosa. Claro, que viene de un error, un mal rechazo, un mal doble rechazo de Independiente Santa Fe, pero qué bien por la ejecución de Jason Guzmán. Gana 1-0 el Deportes Tolima aquí en el Campín.
Con esta
nos anotación. Tomamos un tinto, somos amigos, qué rico. Café Águila Roja.
Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' la unidad y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja.
Ya estamos en los 7 minutos de juego de esta primera mitad.
Con esta anotación, Jason Guzmán llega a su séptimo gol en la temporada, el número 53 de su carrera.
Pep, y parcialmente Jason Guzmán le está poniendo fin a un invicto de 5 victorias seguidas de Santa Fe.
Bueno, señor, por ahora entonces el cuadro Deportes Tolima se va ubicando en el primer lugar de la tabla de posiciones. Vuelve y ataca el cuadro tolimense. Allá está Guzmán, que descarga por la banda derecha, lo va soltando rápidamente, cae buscando Lucumí. Abre juego para el otro sector del campo y va buscando Junior Hernández. Llegó tarde a la cita. Muy duro el pase, se va desbordando sobre la línea lateral. Cuando ya caminamos sobre los 7 minutos de juego, vuelve e intenta el cuadro Deportes Tolima. No se ha podido recuperar Independiente Santa Fe. Fabito, está groggy.
Sí. Pero sabe que la idea de Lucumí fue muy buena, porque Brian Hill pica hacia el área y con él se van todos los centrales, y por el costado izquierdo iba muy bien Junior Hernández. Lo que pasa es que el pase fue muy elevado. Si se la da ras de piso, hubiera sido una linda opción para Tolima.
Ok, la va recuperando otra vez el cuadro de Puerto Tolima con Guzmán. El hombre que la va soltando a Lucumí, va a acompañar a Brian Hill. Abre juego por un costado, se va sumando Junior Hernández, mete el centro, balón pasado. Va corriendo para esta pelota, lo tiene que hacer Ortiz. El balón que se va desbordando sobre la línea lateral. A Isaac Cremano le corresponde Independiente Santa Fe. No puede reaccionar el equipo cardenal, el equipo local, profe Castel.
Y aparece ahora Lucumí por el centro, casi por izquierda. Es decir, es uno de los jugadores que tiene mucha libertad para moverse. Teóricamente aparece como extremo por derecha, pero realmente él es de todo el frente de ataque, mediocampista. Es un hombre que casi siempre está libre, hace superioridad en ese juego asociado que plantea Tolima. Aquí filtró un balón a la izquierda, Junior Hernández envió un centro, pero nada más tenía un rematador, que era Gil, que realmente no estaba en mejor posición.
Aquí se va re bien, la tiene que ganar Hernández. Le ganó en el duelo a Brian Gil, lo venía apurando Guzmán, lo hace equivocar. La pelota que la va soltando otra vez Lucumí por parte del cuadro de Deportes Tolima. Abre juego para la banda derecha, preguntado. Va jugando por el medio, falla la entrega, recupera sin embargo Zuluaga. Se va juntando ahora con Cuero, ese que descarga para Daniel Torres. Observa el panorama, enfoca la salida rápidamente con Moreno, que se va inyectando el ataque, se va sumando por el sector izquierdo, ya lo ven a perseguir Marlon Torres. Llega también el jugador Angulo, lo obliga a jugar por el medio para Roda, llega, quiso evitar el pase, bien, firme la marca, lo tiene que hacer Angulo. Es el hombre que la va reventando y la manda a volar. La pelota que la va buscando Junior Hernández, da mucho rebote esa pelota, parece balón playero, se va sobre la línea lateral, Isaac Hermano le corresponde Independiente Santa Fe. Este es el tiempo de juego en Blue Radio. Ya llegamos a los 10 minutos de la primera mitad. El marcador en el estadio Nemesio Camacho, el Campín. Pierde Santa Fe por ahora 1-0 con el Tolima.
La posesión es cardenal, 64% para Santa Fe, 36% para el Tolima.
El mejor fútbol se disfruta con la mejor carne de cerdo en todos tus platos. ¡Sorprende! Mejor con cerdo, porque es delicioso, jugoso y económico. Come más carne de cerdo colombiana, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura.
Oh, que va recogiendo la pelota Junior Hernández, sobre costando por el sector izquierdo, tiene metros para avanzar. Cerca al sector oriental, observa el panorama, le va soltando por la mitad. Guzmán para acompañar, va combinando en corto, participa Lucumí. Otra vez para Guzmán, combina en corto para Brian Rovira. Otra vez para Guzmán, Guzmán para Rovira. Se buscan y se encuentran, se suma la asociación de toques. Ahora Jason Angulo, este que la va soltando para Marlon Torres. Quiso aparecer por la banda izquierda. La va soltando finalmente para Jason Angulo, que toca la primera intención. La va sosteniendo Brian Rovira. Va compartiendo para Angulo. Angulo con la pelota, descarga para el sector oriental. El que le viene para dominar es Guzmán. Otra vez por el medio para Brian Angulo. De nuevo para Guzmán. Guzmán para Brian Angulo. No la presta el conjunto Deportes Tolima. Allá está el jugador Lucumí, que la mete profundo, larga para Brian Gil. Ya pisó el área. Sale la referencia. Lo viene a buscar ahora Millán. Lo acorrala. Lo obliga a equivocarse. Eso fue lo que ocasionó. Ahora recupera Independiente Santa Fe. Duerme Zuluaga. Ojo que estamos apenas arrancando en el partido. 2 de la tarde, 12 minutos. Duermen la siesta algunos jugadores de Santa Fe, profe Castel.
Y con qué inteligencia táctica y colectiva le quita ritmo Tolima. tocando, se asocian todos por un costado y de repente un pase en profundidad para Gil, intentando buscar profundidad. No salió bien esa jugada e inmediatamente entonces aprovecharon que estaban arriba y presionaron y volvieron a quitarle la pelota a Santa Fe y ahora la tienen otra vez.
Otra vez Tolima, intenta Guzmán en la individual, lo observa el marca, bien, se activa Loterga Ser Hernández, colabora en la salida, Loterga Servillán, toma la responsabilidad, encamina la salida por la parte derecha, levanta la cabeza, ¿quién le va a acompañar? Espera Meléndez, allí va el pase por el lateral, se va ubicando por el sector oriental, sale la referencia, se ofrece como alternativa de pase, Loterga Ser Zuluaga, va caminando con la pelota sobre tres cuartos, Gacha va compartiendo para Daniel Torres, ahora se anima a salir el cuadro Independiente Santa Fe, ahorita el pase por el sector izquierdo para Cuero, usted que localiza ahora Roda, llega, lo observa la marca, llega rápidamente, llega Hurtado, llega Marlon Torres, lo despoja, balón, Marlon aguanta, hace la pausa, prefiere combinar en corto para Junior Hernández, lo buscando, sin embargo, Lucubí, pero falla en la salida, va recuperando otra vez Independiente Santa Fe, lo tiene que hacer Roda, llega, juega por la mitad, la va soltando para Velázquez, espera Cuero, se va ubicando por el sector izquierdo, ya la pide Moreno, ya pisa el área, mueve la cintura, se le brecha hacia la izquierda, aquí se mete en el centro, se interpone Torres, llega Hurtado, llegaba Angulo, se va el balón a la línea final, el balón de carambola golpea finalmente Moreno, se pierde la sorpresa por parte de Independiente Santa Fe, Fabio.
Sí, le volvió a pegar la bola a Daniel Moreno, pero a pesar de que erró el gol, gol hecho, gol botado de Daniel Moreno, que sigue mostrando la producción constantemente a través de la televisión, es Daniel Moreno el hombre que busca Santa Fe en el frente de ataque. Rodallega está un poquito retrasado, profe, y Daniel Moreno parece que es el referente en el frente de ataque Independiente Santa Fe.
Y jugando hoy más casi en todo el frente de ataque.
Sí.
Como un segundo delantero, aprovechando
más que un extremo.
Aprovechando sus desmarques detrás de la espalda de los defensores para intentar ganar ese espacio. No está jugando como un extremo por derecha pegado a la raya, como solíamos verlo jugar en otros equipos.
Ya caminamos sobre los 13 minutos de juego en esta primera mitad. Pierde Santa Fe 1-0 con el Tolima con gol de Jason Guzmán. La pelota que toma altura. Emerge desde el fondo, la tarjeta ser Hurtado. Atención que la va soltando para Lucubí. Un hombre del de Santa Fe cayó Rodallega. Se metía en el juego. Cayó el capitán del equipo Cardenal.
Chocó con Rovira. Con Rovira, sí, señor. El choque fue fuerte. Y claro, cuando van al cabezazo, se dieron duro. Y sobre todo que Rovira va de espalda a Rodallega. Rovira no está viendo a Rodallega porque Rovira está mirando solo el balón. Y cuando se levanta, chocan los dos cabeza con cabeza. Ese golpe duele y bastante. Duele y bastante. ¡Juanpa, aprovecha!
¿Quién quiere café? ¿Quién quiere café? ¿Quién quiere café? Diga yo. Pinto. Somos amigos. ¿Quién quiere café? ¿Quién quiere café? ¡Café Águila Roja! ¡Qué rico!
Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja.
Ahí miren a ver en qué condiciones está Rodallega para continuar o no. Dialogan con el capitán, profe Castel. Se detiene el juego en el Campín. Por chispazos trata de llegar al equipo Cardenal, pero el dominio es total del cuadro Deportes Tolima.
Y básicamente buscando el pase en profundidad para el Moreno. No ha podido aparecer todavía el medio del campo entre Zuluaga y Torres. No ha encontrado todavía las primeras asociaciones, tampoco los laterales, los carrileros en este caso, para llamarlos con alguna mayor precisión. Así que recurren dos, tres veces a la profundidad buscando la velocidad de Moreno.
Bueno, se retira Roda, llegan, se toma la cabeza. Vamos a ver si puede continuar o no. El capitán del equipo Cardenal por ahora pierde Independiente Santa Fe. Este es el tiempo de juego en Blue Radio. Ya caminamos en los 15 minutos de la primera mitad. El marcador en el Campín, 0 Santa Fe, 1 Tolima.
Blue Radio. Edad similar de ambos equipos, 27.6 años, el promedio de edad de ambos.
Este partido necesita un cambio como el que Pinturas Color le puede dar a tu hogar. Encuentra su variedad de colores y calidad garantizada en Home Center. Pinturas Color.
Pinturas Color.
Se reanuda el juego buscando Junior Hernández. Impactaba con pierna zurda, balón desviado. La alcanzaba a tocar el hombre del cuadro de Independiente Santa Fe. Llegaba a cortar bien, cerraba Ortiz. Se va a la línea final, ahí tira de esquina, va a levantar el cuadro Deportes Tolima.
El segundo del partido, el primero para el Tolima.
O con Ortiz, se levanta la pelota, viene cerrado el arquero que mete los puños, Juan Espitia no se quiso complicar, la pelota que sigue viva, la va recogiendo por un costado, el que se anima es Jason Angulo, quiso desbordar, sigue con la pelota, gana en el mano a mano, bim, se barre, lo tiene que hacer Belén, la tiene que echar afuera el lateral, llegaba también a custodiar ahora Velázquez, venía inspeccionando por ese sector, la tiene que echar sobre el costado, por eso el lateral le corresponde al cuadro Deportes Tolima. Ahora está Brian Rovira, primero cuadro de Allega, ahora Rovira. Luego del fuerte golpe no se han podido recuperar ni Rodallega ni Brian Rovira.
Son dos que le han pegado ya fuertemente hoy. Pero él dice solamente que le den un minutico. Es decir, aunque ya Roldán inmediatamente llama, esos golpes en la cabeza, por supuesto, hay que son de cuidado, hay que mirarlos, porque uno sabe qué está pasando por dentro. Y el golpe fue fuerte. Además, Rodallega es el que llega, y le repito, como Rovira no está viendo a Rodallega, sino que Rovira está mirando la pelota, Rodallega va a impactar la pelota y no se protege Rovira. Entonces la alcanza a pegar en la
todo
cabeza.
El cabezazo de Rodallega fue en la 100, sí. En toda la 100 derecha del jugador Rovira. Que claro, pasados algunos segundos después es cuando empieza a sentir algún mareo, supongo, ¿no? Algún dolor. Que bueno, muy bien Roldán para inmediatamente llamar.
Bueno, bien el ingreso de la camilla, profe. La temperatura es alta hasta ahora en el campín. Estamos en una temporada de verano interesante en la capital de la República, y no solamente en Bogotá, sino también en varios sectores del país. Así que se metían el juego, van a retirar a Brian Rovira.
Pep, 20 grados en Bogotá, pero sensación térmica de 24, y como usted lo ve en la cancha, todo el sol le da de pleno al campo de juego.
Sí, la temperatura es alta y eso sube la altura, profe.
Sabrosa, pero con altura hay un efecto ahí.
Uy, claro.
Difícil.
El sol pega más fuerte.
Sí, y con la altura y el sol ahí en el cuerpo de uno que no está acostumbrado a ese tipo de cosas, se siente raro. Y si además te pegan en la cabeza, mucho más.
Como le pasó a Rovira aquí, el jugador del Deportes Tolima.
Muy bien, se va entonces Brian Rovira, mi querido Fabio.
Sí, en el banco Tolima tiene como volantes, a ver, bueno, tiene Alex Castro, que es un extremo, bueno, Kevin Pérez, Leider Riasco, Cristian Trujillo, que puede
Trujillo,
ser, Carlos ese. Cortés.
Trujillo
puede ser.
Sí, es el que normalmente ingresa en los segundos tiempos para reforzar la mitad o para refrescar cuando sustituyen a uno de los volantes de primera línea.
Y es el que Mosquera primero también se para calentar. Sí, señor. Mosquera, que es Fabián Mosquera, el número 19. El
otro. Así es. Entonces, Fabián Mosquera y Cristian Trujillo son los que se activan en el banco del cuadro de Deportes Tolima. La pelota en el área del conjunto independiente de Santa Fe. Aparece la estrella del arquero Juárez Pitia, rápidamente abre el despeje y la manda a volar. La pelota cataliza en campamento del cuadro de Deportes Tolima. Va corriendo por la pelota de Otero Gacer Moreno. El hombre que la custodia y la protege viene a referenciar. Otero Gacer por ese sector del ángulo. Llegaba el otro ángulo. Le armaron ahora una dupla para despojarlo del balón. Montaron el operativo y el balón se va a la línea final, obligando al error. Venía reclamando Moreno una infracción. Lo obligaron, lo encerraron. No pudo respirar. Ya caminamos el minuto 18. Profe Castel intenta y ya llegó Brian Rovira.
Y claro, ingresó otra vez Brian Rovira. Y fíjese, Pepe y oyentes, que otra vez la búsqueda para la velocidad de Moreno. Esta vez directamente desde el arquero. El arquero rápidamente, un pase muy largo. Y allá le tocó pelear la pelota. Y además, yo creo que con mucha desventaja, Moreno la defendió hasta donde pudo frente a la corpulencia de Angulo, el defensa central. Y vino en su ayuda, como si faltara algo de ayuda. Marlon Torres terminaron venciendo a Moreno y la pelota se fue por el saque de banda.
Sí, mire, me gustó mucho lo que hizo Wilmer Roldán ahí. Anderson Angulo tiene una molestia en el pie, en el tobillo, pero está ahí al lado de la raya. Entonces Wilmer Roldán dice, perfecto, está mal, salte 2 metricos afuera para que te atiendan. Y listo. Se va a producir cambio en el equipo de Deportes Tolima, Mateo.
Así es, va a ingresar con el número 19, Fabián Mosquera, se va a retirar con el número 2, Anderson Angulo.
Bueno, vamos a ver, ese es el cambio entonces de Independiente del conjunto de Deportes Tolima.
En el forcejeo de Angulo, de Anderson Angulo, con Marlon...
Con Moreno.
Con Daniel Moreno.
Daniel.
Ahí como que sufrió algún problema en el tobillo, porque él se agarraba el tobillo de la pierna izquierda. Y fíjese que ya tan temprano se tiene que abandonar el juego.
Apura otra vez Independiente de Santa Fe. La pelota que viene profundo va buscando a Rodallega. Lo tiene que anticipar. Allí llega Marlon Torres. Gana en el duelo. La pelota que quedó suelta para Meléndez, que mete el centro. Balón pasado y aparece Chaverra de manera felina. Agarra esa pelota sobre el segundo sector. Una sonrisa para la cámara. Este es el tiempo de juego en Blue Radio. Ya caminamos sobre los 20 minutos de la primera mitad. El marcador en el Campín. Pierde Santa Fe 1-0 con el cuadro Deportes Tolima.
Solo una falta en el partido la cometió el Deportes Tolima.
Repuestos, repuestos para tu moto, los mejores repuestos, repuestos Revo.
No llegamos aquí para reemplazar el repuesto original, llegamos para mejorarlo. Con repuestos Revo, lleva tu moto a otro nivel.
Vamos a ver si el esférico en el estadio de Nemesio Camacho del Campín, donde pierde Santa Fe 1-0 por parte con el conjunto Deportes Tolima con gol de Jason Guzmán. Ya transitamos el minuto 21 de la pelota sobre el costado. El lateral le corresponde Independiente Santa Fe. Lo tiene que practicar ahora en Meléndez. Aunque llega Ortiz, allí haciendo el saque de manos. La va soltando sobre la postura de Hernández. Espera Villán. Se abre por la banda izquierda. Va caminando lentamente. Lo tiene que hacer Hernández, que va compartiendo para Ortiz, que se va ubicando por ese sector. Pierna derecha. Decide impulsar el paso hacia adelante para Roca. Ya llega, que quiso tocar la primera intención para Moreno. Anticipaba Mosquera. La pelota en las alturas. Gana la saltabilidad. Lo tiene que hacer Hernández. El bueno que cae la mitad del terreno. Intenta salir Rovira. Allí bien para aguantar la mitad del campo. Va compartiendo la pelota rápidamente para Guzmán. Abre juego por un costado para Angulo. Este que toca de primera intención la sostiene otra vez el cuadro Deportes Tolima, quien rearma la salida. Lo tiene que hacer ahora con Mosquera. Espera Marlon Torres. La va sosteniendo Hurtado. Finalmente para Mosquera, que la va despejando la banda campo rival. Guzmán para sostener. Perdía el equilibrio. Lo absorbe la marca. Llegaba Velázquez. Aquí viene a colaborar con la causa. Lo tiene que hacer Cuero. Juega en corto para Daniel. Daniel Torres, que va caminando con la pelota, va compartiendo para Zuluaga. Juega hacia atrás. La sostiene otra vez Independiente Santa Fe sobre 3-4 de gancha. Velázquez, que quiso meter el pase profundo, pero falla la entrega. Retoma otra vez el cuadro Deportes Tolima. Y ahora el que falla es Hurtado. Se equivocó en la salida al conjunto Pijao. La va ganando otra vez el conjunto Independiente Santa Fe. No tiene que hacer con Daniel Torres, que va compartiendo por la mitad. Esperaba Zuluaga. Hiciste Torres, acomodó, sacó remate con pierna zurda. Para narrar de piso, el arquero que da un rebote. No alcanzó a contener el arquero Chaverre. La tiene que enviar a la línea final. Se arriba Santa Fe. Ahí tiro de esquina para el equipo Cardenal.
El tercero del partido, el segundo para Santa Fe.
Profe, mire, el exceso de confianza del equipo Deportes Tolima. Juegan un toque, todo el mediocampo, se juntan Rovira con Guzmán, aparece Nieto, se acerca a veces Lucumí, a un solo toque.
Jorge va a levantarse en centro, no tiene que hacer Cuero, balón que toma altura. Bien, salvó el arquero Chaverra. Aparece el líder de marca en sostenido, llegaba Hernández, llegaba Millán, se asomaba Ortiz, y aquí Chaverra rápidamente activa el cerrojo y la tiene que enviar a la línea final. Se acaba de salvar el cuadro Deportes Tolima. Apura por el empate Santa Fe. Otro tiro de esquina, balón que viene cayendo al área. Al despeje aparece bien desde el fondo, lo tiene que hacer otra vez Brian Rovira. El balón sobre el costado, no alcanza a gobernar Zuluaga. Profe, se arriba Santa Fe y el que salva Chaverra.
Qué buena Millán, porque corrió de atrás hacia adelante y se zafó de la marca. Era Hurtado, era Ortiz el que al final termina cabeceando. Pero va con la marca de Hurtado y Hurtado renuncia o se cae o trastabilla un poco y en cambio llega firme para saltar Ortiz.
Pero le voy a decir una cosa, profe. El error en la marca de Tolima, ¿qué se debe? Si usted ve bien, Daniel Torres va al primer palo y se van dos jugadores con
claro.
él. Inmediatamente libera uno atrás.
Claro, y el que venía con Ortiz no resiste la fuerza, el empuje que le pone al pique corto. Ortiz salta muy bien el salto, el frentazo con el parietal mejor. Derecho y muy bien Chaverra, el arquero del Tolima, evita el empate del Santa Fe.
Ya, y era la segunda, porque cuando mandó al tiro de esquina también, producto de un remate de Daniel Torres, así que ya tres jugadas de gol claras del Deportes de Independiente Santa Fe y aún no marca. La primera, la que votó Daniel Moreno, y estas dos.
Otra vez Cuero para hacerle saque de mano, suma al despeje, lo tiene que hacer Mosquera, lo tiene que echar afuera el lateral. Le corresponde Independiente Santa Fe, que quiere tomar otro aire. Ahí está Rodallega para practicar el saque de mano, no lo deja la responsabilidad, finalmente es a Cuero. Señala, ubica Velázquez. El balón hacia atrás, la va soltando para quién, para Villán. Va caminando con la pelota en su propio campo. Se va sumando como alternativa de pase Hernández. La pelota que lo supera aparece en la escena Juan Espitia, el arquero del conjunto Independiente Santa Fe. Por ahora pierde Independiente Santa Fe 1-0 con el cuadro Deportes Tolima.
Este partido necesita un cambio. Pintemos, pintemos, pintemos. Como el cambio que puede dar a tu hogar Pinturas Color. ¡Qué bien! Le puede dar a tu hogar un nuevo universo. Encuéntrala, sí, su variedad de colores y calidad garantizada en el Home Center. Pinturas Color.
Pinturas Color.
Posesión para el Tolima. Insiste Meléndez, se va desbordando por la parte derecha, se va juntando con Ortiz, se retrasa un poco, espera Zuluaga. Prefiere combinar por la mitad para Velázquez. Aparece el líder de marca, la va soltando arriba para Roda. Llega con golpe de cabeza. Va descargando por un costado para Cuero, que pica el vacío. Espera Daniel Torres. El pase profundo. Bien, interpone la cabeza Marlon Torres. Vuelve y recaptura. Otra vez Independiente Santa Fe. No deja que pique la pelota de Terga, hacer Velázquez, pero falla en la entrega. Intenta ahora desbordar. Brian Hill se quedó muy corta la bola. Quería proyectarse por la banda derecha. Había una falta primero de Lucumí. Le entró con todo aquí a Millán. Se detiene el juego. Hay tiro libre. Este es el tiempo de juego en Blue Radio. Minuto 25 del primer tiempo. Marcador en el Campín. Pierde Santa Fe 1-0 hasta el momento con el cuadro Deportes Tolima.
Tres remates de Santa Fe, dos a puerta. Dos remates por parte del Tolima, uno a puerta.
Otra vez la tiene Independiente Santa Fe, que pierde 1-0 con el Tolima. El gol del cuadro tolimense fue obra de Jason Guzmán. O que la va recogiendo ahora es Daniel. Daniel Torres, que va transitando con la pelota sobre tres cuartos. Regal Chávez carga por la banda derecha, aparece Moreno, puede jugar hacia atrás, se va sumando Valentes. Moreno, que quiso hacer la individual, pero equivoca el camino. Muy bien, el despeje ahora de Guzmán, la pelota que le va recogiendo por el costado es Junior, Junior Hernández, que quiso desbordar, se va sumando, lo tenía este Brian Hill, juega por el medio para Guzmán, Guzmán intenta con Brian Rovira, pierde el equilibrio y de paso la pelota vuelve, recaptura otra vez el cuadro Independiente Santa Fe.
Uy, qué rico, sí. ¿Qué tal? Unos deliciosos y carnudos chicharrones de cerdo para acompañar este partido. ¡Sorprende! ¡Sorprende! Mejor con cerdo. Come más carne de cerdo colombiana, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura, por Colombia.
Otro lateral le corresponde al cuadro de Deportes Tolima, lo tiene que practicar Hurtado. Hace llamado a la convocatoria. ¿Quién se acerca? Espera Guzmán, también está Rovira. La pelota para la postura de Brian Gil, y va luchando la pelota Hurtado, quedó tendido en el piso, no se reincorpora. Vamos a ver si lo aprovecha Independiente Santa Fe. Se abre por la banda izquierda, lo traga a hacer cuero, sobre asomando Daniel Torres. Prefiere cambiar de orientación por la parte derecha para Meléndez, va corriendo por esa pelota, ha llegado Moreno, el que madruga primero es Jason Angulo. Le captura a través del cuadro Deportes Tolima, profe Castel, sigue ganando el Tolima 1-0.
Estos son los minutos donde Santa Fe ha logrado interrumpir un poco más y mejor las intenciones ofensivas y de asociarse en particular del Tolima. Todavía le está faltando algo de creatividad del medio del campo hacia adelante, alguna pared mejor elaborada, alguna salida más limpia de alguno por el costado, pero equilibró el trámite y ya Tolima hace unos minutos que no se acerca al arco de Santa Fe.
Ahora la sostiene Brian Rovira, va compartiendo de primera intención con Juan Pablo Nieto, que poco se ha visto. Se va recostando por la banda izquierda, que viene para acompañar, allá está Angulo, también está Junior Hernández, se va sumando al cuadro de Deportes Tolima, la tiene Junior Hernández, maquea, mete el centro, balón pasado, iba buscando a Brian Gil, el balón muy duro, vuelve y se arriba al cuadro de Deportes Tolima, Fabio.
Sí, se arrima, pero no ha tenido la capacidad para capitalizar estas jugadas. El Deportes Tolima, porque no ha creado incluso, el gol fue un error de Independiente Santa Fe. El Deportes Tolima no ha podido capitalizar por lo menos una jugada de peligro en el arco de Juan Camilo Chaverra, de Spitia, perdón. Tiene que hacerlo un poquito más. Pero lo que decía el profe Castel, después del gol del Deportes Tolima, Tolima tuvo un dominio. Pero ahora Santa Fe es el que más ha llegado y ya creó dos situaciones de gol, digamos que emparejó un poquito el partido.
Otra vez insiste el Tolima, sobrecostando por la banda izquierda. Ahora Jason Angulo haciendo el saque de manos. Volvió luchando al pelota.